Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por estar aquí. Moltes gràcies. Aquest serà un acte informalment bilingüe perquè tenim gent de tot arreu i, bueno, com que volem que tothom segueixi el programa interessant que hem preparat, doncs ho anirem fent així sobre la marxa. Será un acto bilingüe, más o menos. Iremos preparando según las intervenciones. Muchas gracias por estar aquí a todos. Comencem, em sembla que falta gent, però tirem endavant perquè tenim un programa bastant apretat, amb algunes sorpreses. Espero que ho passeu molt bé. Començarem amb la benvinguda, diguéssim, més oficial de part de la Universitat i de part de la Fundació, que són les dues institucions que acullen i donen suport des de fa 10 anys al màster Unigis. Pel que estigui despistat, us trobeu a la festa de celebració del 10è aniversari del màster. Para los despistados, estamos en la fiesta del 10º aniversario del màster Unigis. Así que empezamos, comencem. M'agradaria donar la paraula, en primer lloc, al vicerrector de Recerca en Humanitats i Ciències Socials, en Joaquim Maria Puigvert, quan vulguis.
Moltes gràcies. En primer lloc, excusar a la rectora que ara mateix s'està celebrant un acte de presentació del llibre blanc de la Universitat de Catalunya. Para mí es un placer, para mí es un placer participar en esta fiesta, en esta celebración de 10 años del máster Unigis, por varios motivos. Por tratarse de una experiencia que lleva ya 10 años y no son pocos, por tanto, de una experiencia consolidada. Y por tanto, en primer lugar, hay que felicitar a Irene Comte y al SIGTE por el trabajo hecho. Actos como el de hoy no se improvisan, son el resultado paciente, trabajado inteligentemente y de manera brillante, y por tanto es lo que motiva la fiesta de hoy. Y para la Universidad de Girona es un orgullo. También quiero felicitar por esta experiencia de 10 años de máster Unigis, porque sin duda ha contribuido a fomentar la proyección exterior de nuestra universidad, de manera muy particular de sus estudios de geografía, y por tanto dan a la Universidad de Girona proyección exterior y nos permiten profundizar la internacionalización de nuestra universidad. Por tanto, un máster en el cual participan alumnos de todo el mundo, pues es un máster importante, insisto, y que contribuye y está contribuyendo a la internacionalización de la UDG. Y por tanto también hay que felicitar esta experiencia porque es un verdadero laboratorio de ensayo de nuevas metodologías de enseñanza y por tanto hay una iniciativa importante de formación a distancia. Y si me permiten ustedes, voy a leer precisamente el libro que se está presentando ahora, el libro blanco de la Universidad de Cataluña, una reflexión de los rectores de las universidades catalanas, que está al final como conclusión y que me parece que puede ser un motivo de reflexión y que va muy en la línea de lo que habéis estado haciendo también durante 10 años. Hablan los rectores de que el sistema universitario catalán, dicen, es un sistema en evolució que pretén ser referent internacional, que reclama atendre els estudiants que només poden dedicar-se parcialment a la universitat, que reclama recursos docents innovadors, que exigeix una aproximació eficaç de la universitat al món professional, que es preocupa per la formació al llarg de tota la vida i que espera models d'aprenentatge més eficaços, flexibles i de qualitat, així com amb una recerca capdavantera en tots els àmbits del saber i capaç de generar progrés i benestar. Aquestes conclusions dels rectors del sistema universitari català em sembla que es basen ja, no són només pura utopia, sinó que també es basen en la realitat, que s'ha anat construint en aquests 10 darrers anys i que, per tant, actes com aquest màster Unigis i serveis tan sòlids com el del CISTE han col·laborat decididament a treballar en aquesta direcció. Res més i felicitats pels 10 anys.
Moltes gràcies, Joaquim Maria. Gràcies. Passo la paraula a Joan Saurina, que és director de la Fundació Universitat de Girona, Innovació i Formació. Joan Saurina, director de la Fundació, que, com sabeu, és la altra institució que empara el màster des de sus inicios. Joan, quan vulguis.
Gràcies. Bé, bona tarda, buenas tardes. Para mí es un placer asistir en la celebración del 10º aniversario del máster internacional Unigis, por varias razones y todas ellas con mucho fundamento, ¿no? En primer lugar, para quien no ubique a la Fundación de la Universidad de Girona, Innovació i Formació, gestiona la formación continua de la Universidad de Girona. Por lo tanto, toda la formación propia, estudios propios, títulos propios de la Universidad de Girona. Por lo tanto, este máster Unigis sería un ejemplo de título propio con una trayectoria de 10 años, pocos pueden decirlo. Es título propio, por lo tanto, podríamos decir, es de los pocos exclusivamente profesionalizadores, ya que luego en paralelo hay muchos másters enfocados puramente a la investigación. Entonces, este sería el típico máster profesionalizador y título propio de la universidad. Aparte de la trayectoria de 10 años, es un máster internacional, por lo tanto esto ya le da un valor añadido. Además es a distancia, hay pocos másters a distancia, yo diría que a distancia puro ninguno. Hay algún máster semipresencial, pero a distancia es el clásico, es el Unigis. Y además es un máster montado parte de un servei de la Universitat de Girona, com és el servei de sistemes d'informació geogràfica i tal de detecció. Que esto también es una anécdota concreta, porque muchos másters salen de departamentos de investigación o departamentos de la propia universidad. Y esto sale de un servicio de la universidad. Por lo tanto, hay muchos factores que hacen que este máster sea diferente. Y además, este máster nace prácticamente igual que la fundación de la universidad, porque la fundación se creó hace más o menos 10 años. Por lo tanto, de alguna manera fue de los primeros másteres que la fundación gestionó. Por lo tanto, en fin, dicho esto, felicidades a la directora académica del máster, Irene Comte, y a todos sus colaboradores, que estoy seguro que en 10 años de trayectoria pues habrá muchos colaboradores que han ayudado al éxito de este máster. Muchas gracias.
Gracias, Joan. Muchas gracias. De hecho, como ha dicho Joan, hay muchísimos colaboradores. Algunos de ellos hemos conseguido que estén hoy aquí. Algunos incluso 10 años después, ya con hijos y vidas cambiadas, vidas mejores, etc. Así que, bueno, como iréis viendo, estamos como en una gran familia de caras muy conocidas, de gente que ha participado desde todos los ángulos en esta aventura. Bien, me gustaría dar paso a una de las personas muy especiales de las que ha participado en esta aventura. Si voleu, dono pas a en David. Sí, gracias. Me voy a mover, un momento. Vale. David, et robo un minut, Et robo un minut. Voy a robar un minuto de tiempo de David porque quiero hacer una presentación un poco especial de esta persona que nos acompaña. Muchos lo conocéis. David Comas fue durante muchos años, concretamente desde el inicio del SICTE hasta el año 2000, pues el director del servicio. Y como veréis en una anécdota que contamos en la revista que os hemos dejado en las sillas, David fue la persona que en un momento crucial dijo el sí. definitivo que dio paso a esta aventura que hoy celebra 10 años. Aparte de eso, David es para mí personalmente uno de los referentes profesionales y personales más importantes de mis últimos años, así que quiero agradecerte personalmente que hoy estés aquí y además te dedico esta foto de la llama, que tú sabes muy bien por qué la he puesto. Así que David, gracias por estar aquí, te escuchamos y cuando quieras.
Buenas tardes. Yo estoy muy emocionado de estar aquí. O sea, no os lo podéis ni imaginar. Agradezco mucho a Irene la invitación. Agradezco mucho la fotografía del camello lama. Me he reído mucho con esta foto porque fue una locura hacer esta foto para... Creo que lanzamos una campaña publicitaria, ¿no? Y creo que en nuestra locura pusimos un anuncio en alguna revista, ¿no? Intentábamos buscar una imagen muy loca que consiguiera captar la atención de posibles clientes del máster. Bueno, yo no quiero extenderme porque podría estar aquí algunos minutos contando anécdotas muy divertidas. Solo una pequeña anécdota, solo una. Fue Irene quien insistió durante 6 meses en que había que hacer el máster. Yo le negué hacer el máster o lo que fuera durante 3 veces, hasta que dos veces. Y a la tercera le dije, bueno, por pesada. Porque ella insistió, David, esto es necesario hacerlo. No, pero ¿qué me cuentas? No. Por lo tanto, es al revés. Fue Irene quien lo consiguió. Bueno, vamos al asunto. A mí me han contratado para que hable de un tema como el que vamos a hablar ahora, muy importante. Hace un año empezó a ocurrir esto. Y ha ocurrido. Esto lo voy a insistir al final. Esto que vamos a revisar ahora ya ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esto es para mí el volcán en erupción. Es un señal, un símbolo de algo, de una metáfora de lo que está sucediendo. Una empresa hiperconocida que para nada se dedica a mapas, para nada. Nokia paga 6.000 millones, 6.000 millones, que nadie sabe lo que es, 6.000 millones de euros por una empresa de cartografía. Hombre, primero, es mucha pasta, ¿no? Dos, cartografía. Vamos a verlo un poco, ¿no? Esto sucedió en un momento determinado, en una cadencia, y después de que hubieran sucedido varias cosas en los últimos 3-4 años. No más tiempo. Primera pregunta, ¿qué son 6.000 millones? Es que yo no lo sé, o sea, es que es una magnitud. Pues para que tengáis un dato, es lo que Zapatero se ha gastado en la inyección de dinero en rebajas fiscales. Los 500 euros por persona sumados son 6.000 millones. O sea, es una cantidad de dinero astronómica. Yo, en mi afán por intentar explicar o entender primero qué son 6.000 millones, lo he hecho al revés. ¿Qué puedo comprar con 6.000 millones? Para compararlo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo creo que podríamos, si los que estamos aquí fuéramos propietarios de 6.000 millones, podríamos decidir en asamblea qué compramos. Con 6.000 millones podríamos comprar 3 empresas. Es una valoración personal, pero basada en fuentes un poco objetivas. Podrían ser 6.000, 5.000 o 8.000, pero más o menos. Iberia. Yo creo que por menos de 3.000, mucho menos, podríamos comprar Iberia. Iberia factura 5.000 millones, tiene 200 aviones muy grandes, tiene 11.000 vehículos de mantenimiento en los aeropuertos, tiene una terminal, como sabéis, muy, bueno, no en propiedad, pero sí en uso, fantástica en Barajas, 1.000 vuelos diarios, 22.000 personas en plantilla, 32 millones de clientes. Segundo lugar, Indra. Indra es la primera empresa en informática en España. Más o menos, a valoración personal, vale unos 2.000 millones y factura 2.200. Y tiene en plantilla 23.000 personas. Capravo, por todos conocida. Se vendió por un precio bastante alto, dado su estado económico. 1.300 millones de euros, todo esto. 500 supermercados. 600.000 metros sumados de supermercados. Unas cifras astronómicas. Además de 200.000 metros cuadrados en almacenes. Todas estas tres empresas, todos estos bienes sumados, valen menos que una empresa de cartografía. Hombre, no está mal. ¿Qué es lo que ha comprado? Ha comprado Navtec. Es una empresa de cartografía, pero no son mapas topográficos. Son mapas de calles, de carreteras, puntos de interés, como hoteles, farmacias, etc. Navtec, junto con Teleatlas, son las dos únicas empresas en el mundo que cubren todo el mundo de manera continua a nivel de calle, carreteras y puntos de interés. Sacan una versión de la cartografía cada 6 meses. Esta cartografía no es una cartografía útil para poner en la pared y pintar nuestras cosas. Es una cartografía útil para ubicar, para viajar en automóvil, etc. Y sobre todo para asociarle información. Asociar información, que luego puede ser buscada por su localización. Como curiosidad, Navtec es una empresa que factura 800 millones, que es bastante dinero. Tiene 3.000 personas, 160 oficinas. Yo creo que la mayoría de esas 160 son muy pequeñas. Y su dinero básicamente le proviene de vender esas licencias de cartografía para coches, para los navegadores embarcados en vehículos. Pero esto no tiene nada que ver con esto. O sea, 800 millones de facturación, 3.000 personas, y aquí sumamos 20, 40... Bueno, no tengo el personal de Caprao. 50.000 personas en plantilla, y va Nokia y compra Navtec. ¿Qué es lo que ha comprado? Insisto, ha comprado disponer de una cartografía que cubre todo el mundo de manera homogénea, actualizada, pero lo más importante es que es una cartografía útil para el sector empresarial y para todos nosotros cuando la utilizamos. ¿Cuándo sucedió? Importante. Sucedió hace un año. Hace un año, antes de que Navtec fuera comprada, fue comprada TomTom. Fue comprada Teleatlas. Teleatlas es el otro productor y fue comprado por TomTom. TomTom sabéis perfectamente quién es el fabricante de los navegadores de mano, ¿no? Su precio fue 2.900 millones. Es también una cifra inalcanzable para nosotros. Pero al cabo de 2 meses, o sea, TomTom consiguió comprar Teleatlas, cerró el trato y solo quedaba ya una empresa en venta, eran dos, duopolio. Entonces Nokia rápidamente se vio forzada a subir la apuesta y puso mucho más dinero. Importante, o sea, no solo han comprado una empresa, sino que han comprado los dos bandos, las dos empresas que había en el mercado. Por lo tanto, antes de saltar al tema en cuestión, alguien está poniendo mucho dinero sobre la mesa para temas geográficos. Si alguien está poniendo mucho dinero y no es tonto, y esta gente, o sea, Nokia o TomTom no tienen nada de tontos, es que ahí sucede algo, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Lo que yo creo que está sucediendo son tres, o sea, se podría describir en tres palabras: aceleración, facilitar y lo que hemos estado viendo, la transmisión del final de la cadena, la compra de empresas geográficas. Acelerando, no podemos negar que no sé qué tanto por ciento, pero 60, 70, 80% de todo lo que está pasando se debe a la iniciativa de una empresa increíble, que es Google. Google hace 3 años, solo 3 años, lanzó lo que tenéis en la parte inferior, que és Google Maps. Google Maps són mapes en internet, en servidores. És mucho más que eso. Son mapas inteligentes a los cuales se les puede asociar información. Una especie de páginas amarillas localizadas. Bueno, todos los habéis utilizado. O sea, a partir de ese momento, esto se empezó a popularizar. Y en octubre, no, también en verano 2005, pero después de lo de abajo, irrumpió lo de arriba, que es la bola del mundo, Google Earth, conocida ya, yo creo que por la mayoría de los 6.000 millones que habitan de personas que viven en la Tierra. O sea, mis hijos que tienen 10 años, vuestros hijos o conocidos o parientes que tienen 5 o 6 años lo utilizan. Lo utilizan en la escuela, lo utiliza el conserje, el director general, el vecino, todos. Porque es algo increíble. Esto, esta acción individual de una empresa ha cambiado todo. Han masificado los mapas, los han democratizado y nos han dado a todo el sector una lección de cómo hay que hacer las cosas, simples, fáciles. ¿Por qué Google se ha permitido hacer esto? Hombre, por dinero. O sea, Google es lo menos parecido a Microsoft y es lo más parecido a Antena 3. Me explico. Google no es una empresa de informática, es una empresa de publicidad. El 99,9% de sus ingresos, me atrevería a decir más incluso, son publicitarios. Es decir, un periódico o una televisión, no una empresa de informática. Pero a pesar de ello, ese es su negocio. ¿Pero cómo consigue hacer eso? Regalando contenidos y regalando aplicaciones maravillosas. Han ganado el premio Príncipe de Asturias hace pocos días, será por algo, ¿no? Pero sus cifras son increíbles. Aquí yo, o sea, esto es una tabla que marea, pero simplificando. En el 2004 ingresaron 3.000 millones. En el 2005 el doble, 6.000. En el 2006 casi el doble, 10.000. 10.007, 16.000. O sea, subiendo como la espuma. En el primer trimestre de este año ya llevan ingresados 5.000 millones. O sea, que este año van a subir más de 20.000 millones. Eso es más que Oracle y es casi un tercio de lo que ingresa Microsoft. O sea, es mucho dinero. Dato importante. A 31 de marzo, Google tiene en su banco, 12.000 millones disponibles. O sea, eso no le ocurre a ninguna empresa. O sea, ni a la Universidad de Girona. Es decir, antes de empezar su año, ya tiene lo que va a gastar en 3 años. Está mal, ¿no? Es como si nosotros en nuestra cuenta bancaria tuviéramos a fecha de hoy todo el dinero que necesitamos gastar en los próximos 3 años. Es increíble. Eso es muy poco frecuente. ¿Vale? Con ese dinero puedes hacer muchas cosas. Por lo tanto, la aceleración que estamos viviendo en la información geográfica, que es algo fantástico, se debe en realidad al impacto de un meteorito Google. Pero este es el primer meteorito, porque vienen más, porque hay dinero. ¿Qué está haciendo Microsoft? Hombre, está haciendo cosas. Microsoft hace años que tiene una pata puesta en los temas geográficos, ha hecho bastantes iniciativas, ninguna del impacto de Google. Curiosamente, no tan curiosamente, en octubre de 2007, hace más o menos medio año, Microsoft se incorporó como socio de investigador en uno de los consorcios más importantes de investigación en temas geográficos, el OGC. La pregunta es al revés, ¿cómo habían tardado tanto en integrarse? Hombre, algo ha sucedido, ¿no? Microsoft, por ejemplo, está haciendo esto. Esto está en internet. Si buscáis las palabras Maps Life o lo encontraréis muy fácilmente. Lo reconocéis. Esto es... se llaman fotografías oblicuas. Las fotografías aéreas son verticales, de arriba abajo. El avión está aquí arriba y dispara una foto totalmente en vertical. Aburridísimo. Estas son mucho mejores. Ahora estos aviones llevan 5 cámaras, la vertical y 4 cámaras así, oblicuas. Por lo tanto, de cada sitio tienen 5 fotos, la vertical y de 4 posiciones. Esto es un trabajo enorme, vale mucho dinero, pero Microsoft lo está pagando. Tienen, bueno, si tienen Girona, ¿qué no van a tener? Tienen en Cataluña, creo que son una lista de 50 ciudades fotografiadas. Segundo tema que está sucediendo hoy, he dicho la aceleración, facilitación. Es más fácil que nunca, hacer mapas y utilizarlos para fines productivos. A esta persona la deberíais conocer, se llama Jordi López y es de Girona, de Playa de Aro originalmente y hace años que vive en Girona. Es informático, había trabajado en Nexus bastantes años y luego salió para dedicarse a sus temas freelance. Esta foto tiene 2 años, importante. Jordi López ganó el primer concurso de construir mapas a partir de herramientas Google, se llaman mashups, es una especie de coctelera a partir de herramientas que te da Google. En una coctelera fabricas un sitio de mapas. Y Jordi ganó el premio, el primer español quedó primero por una herramienta fantástica que se llama Wikiloc. Tenéis que consultarlo. Quizás, y esto lo ha hecho Jordi, solo. Habrá invertido miles de horas, pero lo ha hecho él solo. Una inversión mínima, inversión en recursos humanos. También algo de recursos alquilando un servidor, pero lo ha hecho solo. Y si visitáis el sitio, veréis que es increíble. Estos dos señores, pájaros, también lo han hecho solos. Estos señores quedaron segundos. Jordi quedó primero, hace 2 años. Y en ese concurso, estos dos valencianos quedaron segundos. Estos señores, ellos solos, crearon Panoramio. Panoramio es, lo veis un poco aquí en estas fotos superpuestas, es una web, un servidor web, que permite que yo o vosotros, cualquiera, publique sus fotos de a pie. Yo voy con una cámara, seguro que algunos lo habréis hecho. Voy con una cámara, saco una foto de Irene, saco una foto del claustro, y lo que puedo hacer es publicarlo en Google Earth. Y luego, esa foto ya está ahí publicada para todo el mundo y está ubicada sobre el mapa. Estos señores crearon Panoramio ellos solos y Google lo compró hará un año y medio por una cifra no conocida, pero seguro que es algo que se cuenta en millones, deben ser un par de millones como mínimo. Ahora están trabajando en Google Europa. Lo importante, lo han hecho solos, dos personas. Dos personas crean Panoramio, una persona crea Wikiloc. Esto es increíble. Esto no sucedía hace 5 años, hace 4 años. Si una persona o dos personas solas pueden hacer esto, si se juntan 6 o 7, pueden hacer muchas cosas. Muy bien. En tercer lugar, ya como traca, aceleración, facilitación, lógico, por donde hemos empezado. Si hay interés, hay gente que pone dinero. Más expresiones de lo que he comentado al principio. Nokia ha pagado una burrada por una empresa de cartografía. La homónima Teledas también ha sido comprada por más o menos la mitad. Otra historia increíble de compras. Unos noruegos, ya estoy terminando, no sufráis. Unos noruegos compraron una cartografía. Unos inversores que no eran para nada geógrafos, ni cartógrafos, ni nada, eran inversores. Compraron una empresa de cartografía que estaba en ruina. Una empresa que, no sé si tenía un avión, estaba por cerrar. Y al cabo solo de 2 años más, empezaron a comprar, o sea, consiguieron convencer a más inversores, comenzaron a comprar empresas de cartografía que tenían aviones y que por tanto volaban. O sea, un negocio clásico, aburrido. O sea, levantar un avión y hacer un mapa topográfico o una foto aérea es lo más soso, clásico y aburrido del mundo, ¿no? Entonces, en estos años que llevan, no serán 5 como mucho, ya han comprado como 10 o 15 empresas. Compraron la más grande que había en Inglaterra, se llama Aerofirms. En España han comprado 3 empresas y las han unido. Geocart, Azimut y otra que no recuerdo, pero son empresas con aviones, o sea, no es cualquier cosa, no es Nexus, que somos los que somos. O sea, ¿para qué? O sea, ¿por qué han hecho esto? Es una pregunta importante. Por todo lo que hemos estado explicando. Porque creen que hay una oportunidad de negocio muy fuerte. Esta gente sigue haciendo lo de toda la vida, que es levantar el avión, volar, hacer las fotos y levantar topográficos, hacer el catastro de Sal, el catastro de San Antonio de Calonges, cosas clásicas de toda la vida, aburridas, pero creen que pueden hacer cosas como esta. Las fotografías que habéis visto de Microsoft en realidad están producidas por Bloom. Y lo que veis a vuestra derecha es un navegador como el de TomTom, pero con fotos aéreas. Fotos aéreas verticales y oblicuas. Hombre, ¿cuántos millones de navegadores se han vendido ya? O sea, por cientos. O sea, cantidades enormes. A todos nos gustaría tener este navegador. Lo podéis comprar en el Media Market ya. O sea, no lo vendo yo, ¿eh? O sea, ya está, existe. Entonces Bloom lo sacó solo hace 8 meses que finalmente lo fijaron ya. ¿Vale? Y van directos. Van a por esto y más cosas. Podríamos seguir, ha habido más compras, es increíble. Naftec, a su vez, que ha sido un pez que ha sido comido por una montaña de dinero, también ha ido comprando. Por ejemplo, ha comprado un portal de mapas que quizás habéis utilizado, Map24. Map24 se compró por 40 millones, que con las cifras que barajamos no es nada, pero es que tenía 5 millones de mapas por día. 5 millones de mapas por día. Multimap.com fue comprado por Microsoft. O sea, Microsoft también está haciendo cosas. Por una cifra más o menos de 50 millones. Y ya terminó. Podríamos seguir. ¿Qué es, para mí, qué es lo importante? ¿Por qué Nokia ha pagado 6.000 millones? Cifra con la cual podría comprar Iberia, Capravo y ¿qué he dicho más? Muy bien. Habéis oído, escuchado. Indra. Y 50.000 personas en plantilla. ¿Por qué ha comprado? Bueno, porque la información geográfica, señores, aporta valor. Vale dinero. No toda. Alguna información geográfica. Dos, está muy claro que las piezas se están moviendo. Esto se está moviendo muy rápido. La cadena de valor, o sea, quién tiene más valor y quién se va a quedar con el pez más grande, se está desplazando muy rápido. A base de tecnología y a base de compras. Y lo último, todo esto que os he contado ya ha sucedido. O sea, ya es historia. Lo estamos relatando, ya ha sucedido. Y una esperanza interesante. El nuevo mercado de la información geográfica aún está por descubrir. O sea, el GIS, los sistemas de información geográfica, aún no han empezado. La fiesta más importante está por venir. Gracias.
Bueno, gracias David. David, que es de formación doctor en geografía y diplomado en IES, que es también exprofesor de esta casa y exdirector del SICTE, es, como habéis visto en su presentación, socio director de Nexus Geographics. Yo creo que sabe muy bien de lo que habla, está en el sector y me gusta mucho que lo que ha contado yo lo interpretaría como un futuro bastante prometedor para todos nosotros o algunos de los que estamos aquí y vivimos de esto. Sobre todo, he visto un mercado, he visto que hay dinero y por lo tanto habrá una demanda de profesionales preparados para abastecer, digamos, este mercado y estos servicios. Así que creo que vamos a tener Master Unigis para mucho tiempo. Bien, gracias David. Cambiamos de tercio. Como decía el vicerrector hace un momento, un acto como el de hoy no se improvisa. De hecho, bueno, hay todo un equipo detrás, creo que este es un buen momento para agradecérselo. Yo creo que muchos de los que estáis en la sala no os podéis ni imaginar lo que hemos llegado a hacer para estar hoy aquí. De hecho, vinimos hace unos días a hacer un ensayo del acto que estamos interpretando hoy y casualmente había alguien con una cámara. Nos reímos mucho, quería enseñaros un poco lo que fue el ensayo de este acto de hoy. Le voy a pedir a Carlas que, por favor, nos lleve al cine. Un momento, me voy a sentar.
Permítanme, ante todo, darles la bienvenida a esta reunión con motivo del 10º aniversario del Máster Unigis. Unigis Girona es el nodo español perteneciente a la Red Internacional de Universidades que ofrecen este programa y que se dirige tanto a estudiantes como a profesionales que pretendan no solamente promocionar su currículum, sino también incorporarse. Sistema de información geográfica. Bien, la información geoespacial es un elemento estratégico dentro de la sociedad actual. De hecho, la mayor parte de los datos que nosotros manejamos cotidianamente son espaciales y la demanda de profesionales altamente cualificados para gestionar proyectos de geoinformación es cada día mayor y más importante.
Es apreciar esta transparencia, la información geoespacial, necesaria hoy día, en todos aquellos.
Etcétera, etcétera, etcétera.
Perdone, aunque todo lo que dice es correcto, no nos identificamos con la forma que tiene de expresarlo. El Máster Unigis es
dinámico, práctico, exigente, flexible, innovador. Y tal y como lo cuenta, parece el siglo pasado.
¿Y por qué no explicamos nosotros cómo es el Máster Unigis?
Ah, sí, vamos a hacerlo. Adelante.
Yo diría que una de las ventajas de un máster es que al estudiarse a distancia y a través de la red, el eje no es el profesor y lo que explica, sino el alumno, que aprende practicando, trabaja a su propio ritmo y cuenta con todas las herramientas necesarias. Por otro lado, es muy flexible, por lo que puede compatibilizarlo con su vida profesional y familiar. Y sin embargo, exigente. O mejor dicho, muy exigente, porque el alumno no es un mero receptor de contenidos, sino el propio protagonista de su proceso de aprendizaje, por lo que debe trabajar y planificar su trabajo. Yo diría que tiene flexibilidad, con el rigor académico que exige una universidad.
Además, nos hemos esforzado durante estos 10 años para que el método de trabajo sea sencillo. Por ejemplo, el alumno lo primero que se encuentra es su aula virtual y para que no tenga dificultades le ofrecemos un taller de iniciación. Y durante todo el curso contará con un coordinador que le solucionará todos los problemas técnicos con los que se pueda encontrar. En cada uno de los módulos, que duran 7 semanas, tendrá el apoyo de un tutor especializado en la asignatura.
Luego están los foros, a través de los que se canalizan los distintos mensajes que se publican en la plataforma. Los foros sirven para compartir dudas y reflexiones, para comunicarse con los tutores y el resto de alumnos y alumnas, en definitiva, para construir conocimiento a partir de las aportaciones de todos.
Todo esto que comentáis persigue que al finalizar el curso, el alumno esté capacitado para gestionar un proyecto de SIC en todas sus fases, de principio a fin, que sea capaz de establecer las bases teóricas de los SIC, trabajar con diferentes modelos y estructuras de datos, visualizarlos, cartografiarlos, analizarlos geográficamente, etc.
Considero que la Semana Unigis es uno de los momentos especiales del curso. No es obligatoria porque para mucha gente es casi imposible trasladarse durante una semana a Girona. Los alumnos pueden ver qué hay detrás del máster, conocerse entre ellos, conocer la universidad y conocer dónde estamos físicamente. Además, el trabajo que se hace con formato taller es muy interesante. Es una semana en la que todos aprendemos y nos divertimos.
Luego está la componente internacional. Pertenecer a la Red Unigis nos aporta muchas ventajas, como transferencia de profesorado, de alumnos, de experiencias, de tecnología, de programas. Ser parte activa de esta red nos permite tener una organización de calidad, contar con el apoyo de las grandes empresas del sector y con tutores procedentes tanto del mundo universitario como del mundo de la empresa, con toda la experiencia que da la formación continua del trabajo día a día.
Gracias a la colaboración internacional, son muchos los antiguos alumnos que trabajan en universidades o empresas extranjeras o participan en escuelas de verano. Unigis es una caja de sorpresas, de la que salen propuestas y oportunidades para complacer a casi todos.
De profesionales altamente cualificados para gestionar proyectos de geoinformación es cada día mayor y más importante. Como podrán ustedes apreciar en esta transparencia, la información geoespacial es hoy día necesaria en multitud de proyectos que tocan ámbitos medioambientales.
Perdone, aunque todo lo que dice es correcto, no nos identificamos con la forma que tiene de expresarlo. El Máster Unigis es
dinámico, práctico, exigente, flexible, innovador. Y tal y como lo cuenta, parece del siglo pasado.
Pero bueno, ¿cómo se le ocurre? ¡Eh, por favor, esto es intolerable!
Sin comentarios. En cualquier caso, los guardamos para la hora del cava y estas cosas. Algún día os enseñaremos el making of, que la verdad es que promete. Bueno, creo que estamos ahora preparados para que suban y me acompañen a los testimonios que tenemos para los próximos 15 minutos de alumnos y tutores que han pasado por el programa. Me gustaría invitar a Elga Nuell, que ha sido tutora del máster muchos años y sigue involucrada con nosotros, a María del Valle López, que es alumna de una de las promociones recientes del máster, que presentó su proyecto de final de máster el año pasado, Jesús de Diego, increíble, pero alumno de la primera promoción Unigis, Juan Miguel Garijo, también alumno de la primera promoción. Yo creo que muy fieles a nosotros todavía, y a Chus Rodríguez, que hasta hace poco formaba parte del SICTE, era integrante del equipo, ahora está en la empresa Nexus Geographics y lo hemos fichado también para que sea tutor. Me gustaría que cada uno de ellos aportara, bueno, brevemente, en unos 3-5 minutos, lo que os parezca que queráis contar de esta aventura que compartimos hace muchos años. Cuando queráis, si queréis empezamos por Elga.
Hola. Buenas tardes a todos. Antes que nada, antes que empezar a hablar, felicitaros porque realmente el vídeo merece la pena. Bueno, yo he estado 5 años en el Máster Unigis y la verdad es que estoy muy orgullosa de este periodo. Para mí Unigis tiene un componente muy entrañable. Me ha gustado muchísimo participar. Hoy, intentando mirar a ver cuánto tiempo, porque siempre Unigis, cuánto tiempo he estado, pues he estado 6 promociones en Unigis, desde la tercera, si no recuerdo mal, hasta el 2007. De unido, casi 400 alumnos. I, bueno, coordinadores Montse, Mercè, Chus, que está aquí, unos cuantos coordinadores. También con los TFMs, unos 21 alumnos, también desde el 2002 coordinando TFMs. La verdad es que durante este tiempo, bueno, me ha gustado mucho participar en esto y ahora, que ya hace 2 o 3 años que la colaboración no es tan intensa, pues me doy cuenta de lo mucho que me llenaba Unigis y de lo bien, muy bien que me lo he pasado corrigiendo, aunque fuera muy pesado. Los montones de... Yo cuando me dijeron un objeto, lo primero que se me ocurrió traer fue una caja de folios, porque venía y recogía las cajas enteras de folios con las prácticas todas impresas. Bueno, me ha gustado mucho formar parte del equipo Unigis y nada más. Agradeceros a vosotros la invitación y la participación. No voy a alargarme más porque somos muchos para hablar. Y daros las gracias a todos y felicitaros porque el acto, la verdad, es que ha sido fantástico. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo Unigis por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí siempre que vengo. Estoy muy feliz, es el cuarto año que vengo por la semana Unigis y la verdad que, vamos, siempre me encuentro como en casa. Bueno, pues eso, felicitar al equipo Unigis por su trabajo, por todo el esfuerzo que supone pues llevar a cabo el máster. Y bueno, a mí me pidieron un objeto y es este, es un poncho verde que me lo compré en Montevideo. Para mí es muy especial porque me lo compré cuando finalizó mi primera campaña oceanográfica. Entonces, pues bueno, fueron 2 meses en el buque oceanográfico Miguel Oliver de la Secretaría de Pesca. Y estuve trabajando allí como miembro del Instituto de Oceanografía. Y es que hace un año aprobé unas oposiciones en las que la mitad del temario era de sí. Y todo el esfuerzo invertido en el máster se vio recompensado porque, bueno, me ayudó muchísimo a sacar adelante esas oposiciones. Entonces, ser geóloga, estoy trabajando en el Departamento de Geología del Instituto Español de Oceanografía y para mí Unigis ha supuesto no solo pues a nivel personal mucho, sino también a nivel profesional pues cumplir un sueño de poder dedicarme poder trabajar en un instituto oficial de investigación haciendo lo que me gusta. Así que muchísimas gracias por todo.
Estaba en el escritorio, creo. Bueno, aun a riesgo de convertirme en el profesor pesado del vídeo, la verdad es que es un poco arriesgado salir después. Bueno, en primer lugar, yo creo que como todos los participantes de la mesa, me gustaría felicitaros a todos vosotros, todos los que habéis hecho posible Unigis. Yo soy alumno de la primera promoción, no peino canas por razones obvias y la verdad es que he seguido el máster, he seguido el equipo, he seguido el SICTE en toda su evolución, en todo el trabajo que han hecho y la verdad es que me parece que hacéis un trabajo estupendo, creo que hay que reconocerlo y bueno, yo personalmente os animo a que continuéis. Me preguntaron para participar o me animaron a contar un poco mi experiencia en el máster o ver qué evocaba el máster y qué recuerdos, qué sensaciones tenía de mi época de máster. Y la verdad es que, aunque es algo obvio, es algo cotidiano, diríamos, para mí el máster fue como la historia de un nacimiento, por muchas razones. Porque yo soy geólogo igual que Valle, luego nos hemos encontrado también en sitios diversos, pero no había trabajado nada en geología, había orientado mi carrera profesional hacia otro lugar que no tenía nada que ver, la participación juvenil, porque no había tenido ninguna experiencia en educación online, porque mis conocimientos informáticos eran más bien rudimentarios, muy básicos, Porque curiosamente, según lo que le comentaba a Irene antes de entrar, yo me voy a matricular en realidad para otro máster en la Politécnica de Madrid de riesgos geológicos, que era lo que a mí me llamaba después de terminar geología. Pero este máster fue un rotundo fracaso. Hubo una primera convocatoria y la segunda convocatoria, que era en la que yo estaba inscrito, desapareció. Y mi rebote fue tal que dije, algo tengo que hacer. He sacado tiempo, he sacado dinero, el tema de los GIS me ha gustado, yo estaba haciendo algo ya en la facultad, una tesina que no llegué a acabar porque el tema me enganchó. Entonces, siguiendo un poco con la idea del parto, pues la verdad es que hay que decir que las primeras sensaciones del máster fueron bastante duras. No sé si veis, eso es una de las primeras hojas en papel que recibimos los afortunados de las primeras promociones, que no eran todavía en formato digital, del módulo 4. Llegaron las primeras cajas azules con unos tochos enormes en papel que había que trabajar. Las sesiones de trabajo en casa eran largas, duras. Las prácticas, como habéis comentado, también eran complejas, tenían contenido. Le comentaba a Irene, cuando yo empecé el máster no tenía internet en casa. Yo me conectaba para la comunicación con los profesores, con la gente del SICTE, me conectaba en el trabajo y luego llegaba a casa, estaba un poco a ciegas hasta que volvía al día siguiente a casa. ¿Vale? Esas fueron un poco las primeras sensaciones. Pero bueno, después con el tiempo pues vas percibiendo que algo se mueve, o sea, que hay gente detrás, que la comunidad virtual, tanto alumnos como profesores, está viva. Yo escribí un artículo en la revista, he participado o participo, escribo por ahí en foros, en listas y demás, y siempre pregunta, este máster a distancia y tal, os animo a que lo hagáis y fundamentalmente a que participéis en los seminarios presenciales, porque son estupendos. Yo creo que ayudan a ponerle cara a la gente, ayudan a encontrarte, a tomarte la caña esta que siempre se echa un poco de menos en los estudios online. Y fundamentalmente la calidad de los materiales y de la gente que formáis parte del SICTE yo creo que es excepcional. Yo creo que podríamos citar nombres y apellidos, no lo vamos a hacer para que ninguno tengáis envidia porque se me olvidarán muchos, pero yo creo que eso es la tarjeta de presentación del SICTE. Yo creo que unos estudios online, como habéis comentado, que se mantienen durante tanto tiempo, no tienen su fortaleza exclusivamente en la plataforma de aprendizaje, que también la tienen, no exclusivamente en el seminario, sino que detrás hay un equipo humano, yo creo, de calidad. Y bueno, pues los últimos meses del máster fueron realmente meses de trabajo para mí muy duros. Los contenidos se hacían cada vez más cercanos a la realidad, trabajamos SIG en organizaciones. Yo ahora mismo doy clases en un curso máster también en Madrid y participo con la UOC también. Y esta, digamos, es la parte que engloba todo lo que aprendí, todo lo que después he podido poner en práctica en diversas experiencias también profesionales. Se queda resumido en el SIG en las organizaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando vayamos a vender nuestros GIS o vayamos a proponer, ¿qué vamos a hacer? Los datos, por supuesto, y bueno, el ArcView como herramienta extendida en aquel momento. Ahora ya hay muchas y diversas alternativas. Y no quería dejar también de recordar pues, que hay situaciones personales que también pues, interfieren. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta en los estudios a distancia. Como veis también, la caída del pelo se ve claramente. Y bueno, llegó el punto final, que fue el momento del parto, que para mí supuso el trabajo de fin de máster y también encontrar mi primer trabajo en el mundo de GIS. Yo no había hecho nada, como os decía, de GIS, y fue, no sé con quién lo comentaba hace un ratito, entregar el proyecto de fin de máster, enviarlo por correo, un correo pesadísimo. Al día siguiente me llamaron de una empresa y a la semana estaba trabajando. En este caso, la dificultad fundamental fue que había tantísimos temas en los que elegir y, bueno, como veis, esa es la carátula final. Como os digo, después, a muy poquito tiempo, estaba trabajando en una empresa de GIS. Yo empecé digitalizando callejeros en el proyecto Arcópolis de Asiga, que después se quedó Sitesa, Grupo EP, donde está Erri. En unos turnos de 5 a 11 de la noche, con un trabajo, obviamente, acorde con mis responsabilidades, y trabajando encima con una herramienta que era áspera, como era el ArcInfo Workstation. Pero he de reconocer que este parto pues, ha dado lugar a un número, iba a decir innumerable, espero que pare en algún momento, de experiencias empresariales, de trabajo con distintos programas, distintos software, de proyectos, desde luego para mí, fantásticos, muy interesantes, y he de reconocer que ha sido la labor del equipo, la labor de los materiales, la que me ha ayudado pues, a poder coger este toro, ¿no? y disfrutar de él. Y bueno, pues también he tenido otros nacimientos diversos en mi vida profesional, personal, etc. Y bueno, pues quería concluir solamente felicitándoos y agradeciendo vuestra invitación a estar aquí con vosotros.
¿Sí? Empezamos bien. Pues, bueno, visto el vídeo, felicitaros a todos, porque yo, bueno, os conozco mucho y evidentemente no esperaba menos. Y evidentemente también me voy a unir a la fiesta porque creo que la cuestión se vale, ¿no? También, cogiendo el hilo de lo dejado Jesús, yo no sé si hay alguna vinculación entre Unigis y nacimientos, pero y embarazos, pero algo, yo también he puesto algo de esto en lo que vamos a presentar. He hecho un pequeño resumen rápido de lo que estos casi cuatro años que he estado en Unigis y propiamente dicho dentro del SICTE. Y bueno, aparte de esto lo hemos alineado un poco para que sea un poco más divertido. Y antes de nada me gustaría empezar poniendo un título a mi periodo que estuve trabajando en Unigis. Y tuve esta idea porque este fin de semana que me llegó la revista, la estuve leyendo, y en el artículo, en la presentación de Mercè Agüera, apareció que para ella Unigis era naranja, ¿no? Digo, es una sensación que te da, ¿no? Pues yo empecé a pensar, empecé a darle vueltas y a ver qué puede haber pasado en esos cuatro años. Ha pasado multitud de cosas, han pasado multitud de cambios. Y lo bauticé, ¿no? Primero lo bauticé con este nombre, pero luego pensé que no, porque realmente esta palabra me marcó el paso por Unigis. Más que marcarme, me marcó el principio sobre todo. Pero luego pensé que a lo largo de este tiempo que he estado, decidí bautizarlo como periodo IKEA, ¿no? Como periodo de cambio, ¿no? Porque realmente desde que entré, personalmente y en todo el grupo hubieron muchos cambios, ¿no? Y siempre habían, ¿no? Y es por este aspecto que quiero empezar por los cambios, porque el primer cambio importante, que en este caso es más personal, fue Unigis, es darme la oportunidad, después de la carrera, cuando acabas tus estudios, entras en... tienes que entrar en el mundo profesional o decirte qué camino escoger, ¿no? Y, bien, tuve la suerte de poder entrar a formar parte de un grupo, pero es que no un grupo cualquiera, sino un grupo como Unigis, ¿no? Y más que nada digo esto porque, claro, el siguiente cambio... Entras nuevo, acabas la carrera, entras de un trabajo y piensas ¿por dónde irán los tiros, por dónde vamos, ¿no? Y empezamos ya con cambios, evidentemente. Y aún recuerdo el día que si me voy, me dijo, mira, hemos pensado hacer unos cambios en la coordinación de estudiantes, porque bien, estamos empezando a organizar un poco todo. ¿Y qué te parecería llevar a la promoción del máster y posgrado juntos, ¿no? Estamos hablando de 150 alumnos, ¿no? Evidentemente, ningún problema, yo puedo, pero por dentro. La sensación esta de que, bueno, empezamos bien. Pero evidentemente, sí, claro que podía. Bien, seguimos con los cambios, ¿no? Llegaba un tercer cambio. Como supongo que no era suficiente los 150 alumnos de posgrado y máster, aproximadamente 150, empezó el tercer cambio y comentó si había algún problema en empezar los nuevos cursos de especialización, la primera promoción de los cursos de especialización. No, ningún problema, podemos empezar. Pero también habíamos pensado que los llevases tú, los cursos. Claro, la cual cosa, un curso de especialización, máster, posgrado, bueno, entra. Pero eran tres cursos, máster, posgrado, si sumas alumnos, me descuento. Bueno, evidentemente dije, pues claro que puedo, faltaría más. Y no me arrepiento ni por nada. Pero no acaba aquí, porque el siguiente año supongo que la cosa debía ir bien, ¿no? Porque dos promociones, tres cursos, suman alumnos. ¿Qué te parece si coges los de la coordinación de trabajos finales de máster también? ¡Cómo no! Tengo una experiencia ya con la coordinación. Y evidentemente, y bueno, voy entendiendo eso, pero es que realmente trabajar en estas condiciones es que ni te lo paras a pensar si lo vas a coger o no. Evidentemente lo vas a coger, ¿no? Porque ya no solo el trabajo que te encanta, sino que además la oportunidad de dar el primer paso, como comentaba, en el primer cambio en el mundo profesional, y además en un grupo como el que estábamos, ¿no? Bueno, pero no acaba aquí en los cambios, ¿eh? Vamos siguiendo. Cuando ya estamos, vamos sumando, dijiste, tenemos que hacer algo más, y el primer cambio, el siguiente cambio fue la creación del primer número de la revista de IG Plus, ¿no? La revista de Unigis, que por cierto, hace poco también pasé por el SICTE y vi uno de los vídeos donde Emma también presentábamos el primer número de la revista Unigis, y realmente no teníamos vergüenza de nada, ¿eh? Porque habéis mejorado mucho con el vídeo. Y seguimos, ¿no? Y como comentaba también Valle, otro cambio que introdujimos, habían seminarios presenciales, pero introdujimos también los primeros talleres de la semana Unigis también. O sea que todo en cambios, y vamos empezando. Y vamos avanzando. Y siempre con la ilusión, que es lo más importante. Otro cambio importante, y que vamos donde apuntaba Jesús de Diego. En mi paso, en estos casi 4 años que he estado en Unigis, han pasado, bueno, entre Unigis y el SICTE y parte de la universidad, han pasado más de 8 embarazos. Esto también es un valor añadido a mi formación, porque claro, 8 embarazos, de los cuales algunos, bueno, hasta pensé algún día que, bueno, tenía contracciones y no podía dormir, pero realmente lo he puesto porque, pues sí, pues porque fueron mis primeros pinitos en saber lo que pasaba en un embarazo, ¿no? Y, bueno, ahora seguimos también con el gran cambio, ¿no? Que fue matar a His Campus, la plataforma virtual. Marc está llorando como creador de la plataforma. Y pasar a formar un bueno, ya no solo fue la plataforma, ¿no? Sino todo el sistema educativo a distancia, cambiarlo y pensarlo para que, evidentemente, para mejorar. Y así sé, así ha sido, ¿no? Porque realmente, ahora como ya no coordinador, sino como tutor, puedes ver los cambios que han habido en la manera de aprender a distancia, y me parece un trabajo excelente, ¿no? Y además también las opiniones de algunos alumnos que habéis podido probar los sistemas de estudio, ha sido fantástico. Y por último, y ya enganchando con, porque supongo que os habéis estado preguntando hoy esta palabra aquí de spam, también decidimos, otro cambio es buscar nuevos canales de marketing, de difusión de información, pues hacer llegar los cursos a toda la gente y sobre todo a todos los usuarios de la plataforma virtual, que en ese momento era His Campus, y todos los usuarios de His Campus, pues hacerles llegar que empezaba una nueva promoción de His. Y en este ambiente de euforia, de cambios y de, digamos, de difusión de la información, y por querer hacer llegar esta información a los alumnos, se nos ocurrió, pues evidentemente, un canal de marketing, era hacer llegar a través de correo electrónico a todos los usuarios de la plataforma, con lo cual se podían contar por miles. Y como esto ocurrió mi primera semana, y siempre la recordaré, y siempre recordaré este nombre también, porque me marcó, pues claro, pensaba, bueno, la primera semana aquí, ya se sabe, becario, ¿no? Habían unos 10.000 correos, y pensaba, bueno, no sé, pues uno a uno será difícil, ¿no? Y pensé, pues tenemos que encontrar una solución para ahorrar tiempo. Y la solución fue, pues muy bien, pues vamos a crear un correo con todos estos usuarios que de la plataforma, para informarles sobre este evento. Y claro, cuando montamos un mail con tantos, no puede acabar bien, con tantas direcciones de correo no puede acabar bien. ¿Y cuál fue mi sorpresa al día siguiente de mi primera semana? A llegar a abrir la puerta del SICTE y había un estrés dentro, a las 9 de la mañana, bueno, Gemma, la administración con los teléfonos, Gemma Bosch contestando, bueno, es que yo pensaba, pero en primera semana pensaba, ¿cómo trabajan aquí? Es que da gusto, en verdad. Y bueno, de repente me enteré que resulta que hubo un problema en la distribución de este mail, por lo cual cosa se creó como una masificación de mails a través de la red, que iban colapsando buzones de correo a lo largo de todo el planeta, pero claro. Y la cual cosa no era suficiente, que además la gente, claro, si tú recibes una vez 30 correos de golpe, anunciando un máster, que te puede gustar o no, pero bueno, 30 veces creo que es abusivo, ¿no? Pero claro, los borras y dices, es un error, pero a cada un rato vuelven a entrar 30 más, 50, 60, había gente que, bueno, no, digamos que no lo dejamos trabajar durante todo un día, ¿no? Y luego apareció, bueno, evidentemente la situación de estrés era máxima, Gemma contestando, Gemma, reconozco que en ese momento se portó muy bien porque contestaba a la gente que se había molestado un poco, pero en cambio yo me, bueno, pues al mismo tiempo que había gente que se molestaba, había gente que le interesaba el máster, ¿no? Y yo, pues, contestaba a la gente que le interesaba, encantado, ¿no? Ningún problema. Si quiere más información, yo le doy. Y también... bueno, fue una bonita manera de introducirte dentro del mundo del SIC, ¿no? Dentro del mundo de la coordinación, porque muchos correos venían, señor Rodríguez, muchas gracias por su información, pero no hacía falta tantas veces, ¿no? Y en estos correos, entre estos muchos tantos correos, apareció la palabra spam, ¿no? Que en un primer momento, estos correos son spam, y pensaba, no sé si es bueno, es malo, no sé. Y luego me enteré que no era la palabra que precisamente, bueno... Sí, podía entender como buen significado de la misma, ¿no? Pero, bueno, pasado esa tormenta, seguí trabajando, impresionante. Y aprendimos también de la misma experiencia, de las malas experiencias también se aprende, evidentemente. Y tuvimos muchos alumnos también, con lo cual, y a mí era conocido, por lo tanto lo matamos todo en una semana, en un principio. Pero lo más gracioso de todo es que, claro, cuando llegas ese primer fin de semana a casa, claro, tus padres me dicen, el niño ha comenzado a trabajar después de la carrera, ¿no? Impresionante. Llegas a casa y te preguntan, ¿cómo ha ido, no? Y bueno, no preguntes, porque si la vida profesional es tan difícil, lo vamos a complicar. Bueno. Esto es todo y como no podía ser de otra manera, quería pasar un buen rato con vosotros de la misma manera que me lo habéis hecho pasar todo el grupo, ¿no? En Unigis, el SITE, estoy muy contento, la verdad.
Perdona. No, no. Yo voy a ser más cortito, no te preocupes. Mira, se mola. Pues muchas gracias por esta invitación inesperada y no sé si va a ser rentable para vosotros lo que yo voy a contar aquí. Para mí el Unigis fue un cambio anunciado de vida porque había estado trabajando como profesor de formación profesional en cosas de orientación laboral y esto que se les da. Y entonces decidí aplicarme a mí lo que yo le trataba de explicar a los alumnos, de que hay que hacer en esta vida lo que a uno le gusta. Y entonces, como a mí siempre me gustaban los mapas y la geografía, pues me contaron que había este máster y lo hicimos. Y desde luego que cambió la vida. Y como anécdota, pues me acuerdo que uno de los módulos, el de simbolización, que me parece que lo hacía el señor Bosque, era como ejercicio, había que dibujar el mapa de una batallita napoleónica, me parece que era la de Austerlitz, y yo me negué a hacerlo porque no me habían enseñado a hacer mapas, que en principio yo creía que todo ese máster era para hacer mapas. Luego me di cuenta que los SIG son algo mucho más profundo, más creativo. Y eso es lo que consiguieron que me enamorara de las posibilidades de análisis geográfico. Y algo de eso he hecho profesionalmente, pero a cuentagotas. Y a pesar de que Marc ya entonces nos avisó el último día, creo, del máster, nos dijiste que el futuro estaba en unos buscadores que había por internet y te decían los hoteles con los mapas. Entonces... no aproveché esa información y haber inventado Google o alguna cosita así. Entonces me dediqué a dar cursillos de formación continua. El que vale, vale, y el que no, enseña. Y doy un par de cursos en una institución de formación continua, FOREM. Uno de introducción a los SIG En principio los hacía con los productos Esri y luego ya me cansaron y me convertí al software libre y lo hacemos con GRASS y otro de captura de datos con GPS. Y entonces estos cursos, como no se llenan con verdaderos captores de datos para sistemas de información geográfica, pues se llenan con buscadores de setas y montañeros. Y entonces tengo 30 horas para explicarles lo que es un SIG y todo lo que aprendí aquí. Y nada más. Lo único, un apunte que no sé si se debe decir aquí, pero como me han dicho que se puede ser estrambótico y exótico y excéntrico, pues el decir que está muy bien este máster como educación universitaria y que creo que hay un potencial muy grande en la formación continua, tanto reglada como no reglada, para dar cosas de los sistemas de información geográfica a gente de profesiones no de diseñadores, como decía el del vídeo, de todo un sistema de información geográfica, sino para de distintos grados. Se podía pensar ya en la creación de un grado medio de captadores de datos de con GPS o que hagan mapas bonitos o rellenadores de bases de datos, y a otro nivel ya de diseño de pequeños procesos, y hay un potencial muy grande ahí y yo creo que no se aprovecha. Lo digo por si alguno de los estudiantes actuales se quiere meter en ese mundillo y no quiere ir a la búsqueda de los millones que hay por ahí, pues a dejar este apunte. Gracias.
Bien, muchas gracias a todos, a los 5 testimonios. En fin, muchas risas contenidas. Os invito a que os sentéis un momento en el patio de butacas. Vamos a la parte final. La fiesta sigue después fuera de la sala, pero me gustaría que aguantéis todavía 2 minutos porque os quería hablar del futuro. Es decir, hoy estamos aquí, como más o menos va quedando claro, para celebrar una larga historia de 10 años. Alguien ha dicho antes que Unigis ya es un clásico, pero quizá lo que toca ahora, y voy a robar una palabra de alguien que está en la sala, que es Alfons Cornella, toca reinventarse. Así que, bueno, estamos probando cosas. Alguna de ellas os la quiero enseñar también antes de entrar a la fase final, aunque os he puesto aquí una captura de cosas que estamos explorando. Le voy a pedir a Carlas que me ayude con el cierre. Carlas, quan vulguis. Durante estos 10 años, el Máster Unigis ha evolucionado gracias a la incorporación de las nuevas herramientas que los cambios tecnológicos nos han permitido. Nuestra manera de enfrentarnos al futuro nos obliga a ser como mínimo tan dinámicos como el medio en el que trabajamos. Hoy estamos encarando un nuevo reto. Estamos construyendo en Second Life un espacio de encuentro y aprendizaje virtual para alumnos y docentes. Vamos, por tanto, a complementar la formación a distancia con nuevas oportunidades de formación presencial. Second Life es en este momento nuestra gran apuesta para el futuro inmediato. Pero vendrán otras. Habrá nuevos cambios y nuevas mejoras. Y todo lo que hagamos tendrá siempre un objetivo único: que el Máster Unigis ofrezca a sus alumnos la mejor formación. Bueno, no es broma, vamos a estar ahí, ¿eh? No sé cómo lo vamos a hacer, pero el avatar, que es este personaje que habéis visto aquí, que como veis, no se parece casi nada a mí. El avatar existe y tenemos algunos más en reserva, así que vamos a tener que ponernos las pilas. Yo creo que es el momento de daros las gracias enormemente a todos por estar aquí. A mí particularmente me ha gustado muchísimo compartir este momento con vosotros y vosotras. Espero que os quedéis todavía un rato. Creo que alguien nos espera fuera para seguir con la fiesta, que al final es de lo que se trata, de celebrar, y que por 10 años más podamos ir reencontrándonos en la aventura Unigis. Así que muchas gracias a todos y os invito a que sigamos fuera.